Bienvenidos una vez más a El Bron Show. En este cuarto episodio, como siempre, estaremos acompañándonos con un menú servido en audio en el que la cuenta va por la casa porque es completamente gratis. Los locutores habituales de este podcast, Francis Lampe y mi persona Santiago Atriaga. Por circunstancias de la vida y factores que suceden de vez en cuando y de cuando en vez, Francis en esta oportunidad nos acompaña con su historia dentro de esta temática que hemos titulado simplemente migraciones. Si es la primera vez que nos escuchas, deja un comentario en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook. Nos encuentras colocando el nombre completo de nuestro podcast, El Bron Show. También tenemos nuestra propia página web. Bueno, nuestra propia página web que está en constante modificación porque en vista de los altos costos, nosotros mismos estamos modificando las plantillas, el contenido, evaluando qué plugin funciona, porque hay que hacer de todo en esta vida y nosotros no somos la excepción. Igual nosotros dentro de nuestra página puedes entrar, dejarnos un comentario, puedes leer las secciones que hemos colocado y hemos pensado para ti. Y también puedes, si gustas, escuchar todos los programas que hasta la fecha hemos grabado. Este sería el cuarto episodio de este podcast. También queremos invitarte a que te suscribas para que te mantengas al día en todo lo que publicamos semanalmente o mensualmente, dependiendo de nuestra frecuencia. En esta oportunidad queremos enviar saludos a @evojorge, Jorge Marín Nieto, a @ateorizar, el podcast A Teorizar, Pantalla Geek, Andy Arias, Pato Lopardo, @ficción Martínez, @likevoz, @pendanjos6, el hijo Sue, y @elmaleanteoc. Como lo mencionamos, queremos comenzar nuestro podcast abordando una noticia bastante particular que ha sido tendencia en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación, y es uno de los principales temas de conversación de todas las personas que se encuentran en esta región del mundo que nosotros llamamos, o que está bautizada como América. Nos referimos directamente a la situación de la caravana de los migrantes. Esta caravana de los migrantes tiene sus orígenes en distintos momentos de los últimos años, y para entender un poco la situación es importante tener un contexto sobre el origen de lo que está sucediendo. Debemos decir que esta migración, esta caravana de migrantes, no obedece a algo espontáneo, sino que es parte de un proceso que se ha estado gestando a través del tiempo. Según señalan muchos especialistas en distintos medios, es a partir de 2014 cuando ocurrió la primera crisis migratoria de los niños no acompañados. Recordemos que se dio un tema bastante particular en varios países centroamericanos de un grupo de niños que decidieron emprender un viaje hacia los Estados Unidos para encontrarse con sus padres. Padres que habían abandonado sus países por condiciones que más adelante vamos a tocar muy muy precisado para no hacer este cuento muy largo y tampoco hacerlo más tedioso el podcast. El caso es que durante el verano de ese año, del 2014, y una insuscitada caravana de miles de menores de edad centroamericanos que viajaban solos comenzó a marchar para pedir asilo en la frontera sur de Estados Unidos. La situación actual tiene muchos factores que, según especialistas académicos consultados por la BBC, para una gran parte de sus artículos relacionados al tema, la falta de oportunidades, el aumento de la inseguridad y una fuerte política de intervención por parte de los Estados Unidos han llevado a que los habitantes de Honduras, El Salvador, Guatemala se sumen a esta caravana que ha recibido por distintos países vecinos En algunos casos apoyo, en otros casos rechazo. Y las advertencias migratorias, como las últimas que fueron anunciadas por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, también se han dado unos episodios bastante delicados de enfrentamientos de esta marcha de migrantes en el estado de Tijuana. En la ciudad de Tijuana se han generado distintas protestas de habitantes nativos de esa ciudad, quienes acusan a los migrantes de quitarle las oportunidades, de afectar la seguridad de la zona y demás cosas que no nos corresponde a nosotros enumerar, pero que son parte de sus argumentos. Esta marcha de migrantes se encuentra ahorita en un limbo, muchos de ellos, unas cifras de varios artículos publicados que se los vamos a dejar en nuestras redes sociales, hablan de 4.500, 5.500, 7.500 personas que comenzaron esta travesía durante este tiempo y que particularmente han estado recibiendo, como lo dije anteriormente, distintas reacciones. Resulta que el Estado mexicano lanzó una controvertida medida para darle refugio a parte de estos migrantes para evitar su paso hacia los Estados Unidos y hacia los territorios fronterizos con ese país. Se estima, según artículos que vamos a dejarlos acá, que alrededor de 1.500 personas atendieron el llamado del gobierno mexicano. Sin embargo, existe un gran número de personas que continuaron su camino y llegaron a esta frontera y se ha generado en las últimas semanas, hace 2 días, recordemos que hoy estamos grabando, 1 de diciembre del año 2018. Para el día de hoy, ya los migrantes se encuentran en las ciudades fronterizas y es lamentable lo que está sucediendo porque han recibido por parte de autoridades mexicanas rechazo, vejaciones, la policía fronteriza también de los Estados Unidos. Al momento de ver que esta caravana de migrantes se acercaba a su territorio, comenzó a disparar bombas lacrimógenas, balas de salva, balas de goma, lo que generó centenares de heridos y muchos afectados por los gases de estas bombas. Entonces, esta situación con la caravana de los migrantes nos lleva a evaluar también, más allá de nuestra posición o del país en que nos encontremos, cuáles son nuestras realidades y cómo nosotros podemos ayudar a comprender lo que está sucediendo en cada uno de estos países. Recordemos que los índices de escolaridad, los índices de inseguridad económicos, sociales de estos países se encuentran en estados delicados. Esto no quiere decir que somos jueces y que tenemos toda la capacidad para estar emitiendo juicios sobre esta delicada situación, pero sí nos puede llevar a la reflexión. Y la reflexión que queremos nosotros desde este podcast, Francis y yo, que Francis evidentemente ahorita no nos puede acompañar, pero ella participó en el guión de este episodio, es que reflexionemos sobre los países en los que nos encontramos y cómo nosotros podemos ayudar a las personas que, por distintas circunstancias, no pueden seguir estando en sus países. En el caso nuestro, este podcast es creado, producido y grabado por dos venezolanos. Una de ellas se encuentra en Costa Rica, que es Francis, y mi persona me encuentro en Venezuela. En Venezuela actualmente tenemos una situación muy delicada, no a niveles como los que ocurren en Honduras, en El Salvador o en Guatemala, pero tenemos particularidades también, particularidades que van con una afectación económica, social, política muy delicada, lo que ha llevado, según el último censo, el último reporte de la ONU, establece que alrededor de 2.300.000 venezolanos se encuentran fuera de su país de inmigrantes. Existen divergencias sobre el número total de migrantes venezolanos. Lo cierto es que existen cifras extraoficiales que hablan de unos 4 millones, existen cifras oficiales que hablan de 3.500.000, Cifras oficiales fuera del gobierno venezolano. Recordemos que el gobierno venezolano no ha dado ninguna cifra exacta de cuál es la cantidad de venezolanos que han optado por irse del país. Lo cierto es que todos nosotros, tanto los que nos encontramos dentro del país como los que nos encontramos fuera, tenemos uno o más familiares dentro de nuestro núcleo cercano que se encuentran fuera, pero para ir contextualizando cuál es la situación, cuáles son las aspiraciones, cuáles son los anhelos, qué los lleva a cada uno de los venezolanos a tomar esta decisión, queremos compartir con ustedes unos audios que pedimos por medios digitales a personas conocidas y otros que, bueno, no conozco, pero saben que esta es la ventaja de tener comunicación 2.0, 3.0, 4.0, las versiones que vengan. Y tenemos varias historias que compartir con ustedes. Siempre, siempre, siempre uno comienza hablando por el nombre y el apellido que identifica a la persona. Mi nombre es fulano de tal, tengo tal edad, me dedico a hacer tal cosa. En esta oportunidad, esa carta de presentación es la historia de cada una de estas personas. Y queremos buscar la forma de presentarlos de la mejor manera y de la manera más objetiva posible, para que sean ellos los protagonistas de esta particularidad que se está dando en mi país, en Venezuela, y cómo compartirlo con ustedes para darle otra visión de lo que es el amarillismo que existe, que si el venezolano hace tal cosa, que si la vanidad, que si lo otro. Es ser simplemente objetivo con lo que queremos. Nuestro primer comentario viene desde Costa Rica. Vamos a escucharlo en voz de Francis Lampe. Ella nos cuenta su historia. Igual, al igual que ella, todas las personas que nos van a estar acompañando van a compartir sus sueños, sus anhelos, sus experiencias y cuáles fueron los motivos que los hicieron salir de Venezuela a probar suerte en otras fronteras. Vamos con el primer audio.
Hola, mi nombre es Francis Carolina, tengo 2 años y medio en Costa Rica. Mi experiencia como inmigrante puedo definirla como una de las cosas más difíciles que me ha tocado vivir, tal vez porque no fue algo que yo elegí libremente, sino porque sentí que emigrar era algo que tenía que hacer porque de eso dependía mi sobrevivencia y la de mi familia. Creo que la forma de decidir el contexto por el cual emigras define tu experiencia, ¿no? Como migrante. Asimismo, dónde llegarás, la cultura que te recibe. Yo, como dije en principio, estoy en Costa Rica. Es un país con muchas similitudes al mío, pero al mismo tiempo es diferente y eso te confunde. Por ejemplo, las calles, las personas se parecen a tus calles, a tu gente. Pero no lo es y es confuso. No te puedes comunicar fácilmente o libremente a pesar de que hablamos supuestamente el mismo idioma. Y siento que en un momento me he convertido o me convertí en dos personas, la que siempre he sido y la que soy cuando estaba o la que solía ser cuando estaba en la calle, tratando de parecer un ciudadano más de Costa Rica, pero que, sabes, no terminas de encajar todo el tiempo, pese a que el ciudadano de aquí es amable y pues como venezolana siento que tenemos aceptación dentro de esta cultura. Pero bueno, luego de un tiempo esas dos personalidades se fusionan, la que eres cuando estás entre los venezolanos, la que eres en tu casa, con la que empiezas a imitar. Ser en la calle tratando de parecer un costarricense más. Al principio, bueno, las emociones también las tienes a flor de piel, o sea, todo comienza con una sensación de despecho. Después del despecho, bueno, empiezas a tener así como que, ay, qué amor con el país nuevo, qué bonito lo otro, qué bonito esto, pero también tuve un episodio de odio o de qué rabia estar aquí, esto es horrible, es lo peor, mi país era lo mejor. Luego sos ese episodio, bueno, o por lo menos hablo desde mi experiencia, Pasé a un episodio de amor odio, ¿no? O sea, un día decía que me gustaba y otro día decía qué horrible todo esto, hasta que creces, hasta que maduras, hasta que aceptas, hasta que te adaptas, tal vez. Y entonces empiezas a entender que es otro país y por más que se te parezca al tuyo, no lo es. Y por lo tanto, no te vas a sentir cómodo del todo porque es un aprendizaje, tienes que aprender de nuevo a vivir, porque hay muchas formas de vivir la vida, y que están supeditadas a lo que es la cultura. Bueno, en lo particular me parece que Costa Rica, recibe muy, muy bien a los venezolanos. Las personas aquí son muy amables, muy receptivas. Muy educadas, pese a que ellos mismos se dicen que ellos han perdido el respeto como sociedad, pero todavía yo siento que sí, que la gente es muy servicial. Es una cultura que se lleva muy bien con la venezolana. Yo en lo particular no tengo muchos amigos costarricenses, pero tengo mi esposo que tiene muchos amigos costarricenses y compañeros de trabajo de él que han desarrollado o han cultivado amistades con los ticos, como ellos se hacen llamar, de una camaradería y una hermandad muy hermosa. Así que sí, yo puedo decir que al menos la recepción de Costa Rica por parte de Costa Rica hacia los venezolanos es muy buena. Sin embargo, estando ya acá, me he dado cuenta que ese cariño y ese amor y esa aceptación que le tienen al venezolano, definitivamente otras nacionalidades emigrantes aquí no la tienen. Inmigrantes, perdón, no la tienen acá. Con respecto a cómo son los trámites migratorios, bueno, tengo que decirlo, son súper, súper, es súper difícil, es complicado e incluso la ley es un poco incongruente y está escrita de una forma muy ambigua, así que cuando a ellos les conviene, aplican ciertos reglamentos o ciertas partes de un artículo que está en la ley de migración costarricense y en otros momentos pues no lo cumplen. Pero es que la forma en que están redactados los artículos lo permite. Yo creo que luego de comparar los trámites migratorios con otras personas que han emigrado a otro lugar, que han migrado a otro lugar, me doy cuenta que en Costa Rica es muy difícil y es un país sumamente costoso. Para hacer tu trámite por tu cuenta, o sea, sin necesidad de pagar un gestor o un abogado, para cambiar la categoría de turista a una residencia temporal, necesitas pagarle al gobierno costarricense $250. Y eso no necesariamente implica que te aprueban un permiso de trabajo. Aquí la gente es muy correcta y no te da empleo si no tienes permiso de trabajo. Sí puedes conseguir algún empleo, pero siempre dentro de la informalidad y obviamente no tienes derechos por si algo ocurre. Y siempre tienden así como que, bueno, como tú no estás legal, tienden a pagarte tal vez un poco menos, ¿no? El pasado mes de septiembre del 2018, el Ministerio de Trabajo aprobó una nueva restricción alrededor de 80 áreas de trabajo o áreas de conocimiento, fueron restringidas hacia migración, es decir, migración no puede otorgar permisos de trabajo en todas esas carreras u oficios o áreas de conocimiento, porque el Ministerio de Trabajo ya le dio una orden en el que, mira, ya hay suficientes personas registradas como para cumplir todos los puestos de trabajo disponibles. Recordemos también que Costa Rica, en comparación con el territorio venezolano, es bastante pequeño, que sus actividades económicas son bastante restringidas y son pequeñas, pues son acorde al tamaño del territorio y al tamaño de la población. Por lo tanto, no puedes pensar o asumir de que Costa Rica es la tierra de las oportunidades desde el punto de vista de una condición de empleo con relación con un patrono de dependencia, por así decirlo. Tal vez si tú tienes intenciones de emprender, o hacer algún tipo de negocios dentro del país, es posible que la situación sea muy diferente, pero como ya los dije antes, esto es un país muy costoso, cobran impuestos sumamente caros para todo, y es bastante complicado en ese aspecto. En cuanto a mis aspiraciones y mis metas, bueno, independientemente del lugar donde yo esté, siempre he querido emprender, tener una fuente de ingreso que sea por mi propia cuenta. Me gustaría vivir en un lugar donde el acceso a los servicios públicos sean, o sea, puedas tener acceso a ellos sin mayores dificultades y que exista realmente actividades culturales a la disposición del público y donde uno pueda vivir tranquilo y retirarse dignamente. Si me lo preguntas, yo creo que Costa Rica tiene muchas cosas hermosas para ofrecer, pero no veo pasando por lo menos un retiro en lo que en cuanto a vejez o algo así se refiere, porque me parece que el país no está cómodo en un montón de servicios y de infraestructura que cuando uno ya se hace mayor, pues necesita buscar tener la vida un poco más sencilla, sin tantas complicaciones, porque ya no tienes la energía y el ánimo para lidiar con un montón de cosas. La tranquilidad que yo tengo aquí y con respecto a la seguridad y a la facilidad de muchas cosas, no la cambiaría. Pero sí, Costa Rica es algo que todavía es un país en cuanto a infraestructura naciente. Está todavía en pañales en comparación con otros países, no solamente en la región de Centroamérica, sino con toda Latinoamérica en general. Y yo sí me he visualizado estar en un lugar donde sea un poco más urbanizado en el sentido en que puedas tener varias formas de transporte público, en que puedas tener actividades culturales mucho más, la oferta de actividades culturales sea mucho más amplia de la que puedas conseguir aquí. Y bueno, básicamente es donde también los bienes y servicios sean mucho más económicos, porque aquí hay muchos problemas para la importación y por eso es que todo es sumamente caro, porque lo que encarece es todo lo que tiene que ver con la importación y lamentablemente, como lo dije antes, es un país pequeño donde la industria no está muy diversificada. Son muy poquitas, incluso, empresas alimenticias que hay en el país y no hay muchas facilidades para la persona que quiera emprender. O sea, hace poco estaba investigando para emprender en un pequeño negocio para vender maquillaje online, ni siquiera era montar una tienda física. Y la cantidad de dinero que tienes que invertir, porque los maquillajes que quería traer los quería importar, o buscar un distribuidor que no era nacional, o sea, el distribuidor estaba fuera del país. Me encontré con un montón de cosas de que si el producto alguien más no lo había registrado en el país, tenía que registrarlo yo en Sanidad. Y cada registro de cada producto puede ascender hasta los $200. Entonces, bueno, mira, uno se queda así como que, bueno, tal vez los nichos en los que yo quisiera emprender aquí no son muy fáciles de hacer. Y eso sí, eso es simplemente hablando del tema de costos, porque realmente no podría decir cuán difícil es el tema de la documentación y de los registros. Eso ni siquiera toqué esa puerta. Entonces, bueno, el país tiene muchos beneficios y muchas cosas hermosas que ofrecer, pero también tiene sus restricciones. Me parece importante mencionarlo aquí por si en algún momento alguien que escucha pueda escuchar esta información, está interesado o ve como un futuro desarrollar su vida dentro de Costa Rica. Me parece importante decirlo, espero que esta información sea útil. Muchísimas gracias y le mando un beso a todos los que puedan escuchar esta nota.
Y ese fue el comentario desde Costa Rica, de Francis Lampe. Recordemos que Francis es co-creadora del Brown Show, pero por circunstancias que, así como escucharon en el audio, se encuentra un poco agitada. El segundo comentario nos lleva, la segunda historia nos llega desde Perú. Conversando con personas en común, amigos en común, llegamos a José Samier. José Samier es una persona que conocí en Venezuela, un muchacho brillante, que por circunstancias de la vida tuvo que salir, pero que sea él el que cuente su historia. Aquí compartimos con ustedes el audio de este venezolano que se encuentra en Perú y su experiencia y sus anhelos, sus esperanzas y lo que quiere hacer en ese país y de su futuro. Vamos a escucharlo.
Bueno, en Venezuela básicamente mi fuente de ingreso principal era el ejercicio de mi profesión, que es la politología. Me dediqué a eso durante al menos unos 4 años aproximadamente. Luego que llegué acá, hace unos 10 meses, me estoy dedicando a un oficio que aprendí en Venezuela, que es bailar. Me dedico a dar clases de baile en academias y a personas que, bueno, que requieren ese conocimiento o que me solicitan para ello. Y bueno, una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero el cambio ha sido, al menos en mi caso, para positivo. Durante el tiempo que he estado acá me ha ido bastante bien. En general he tenido un buen trato en mi espacio laboral y en el clima en general de la calle. A pesar de ello, sí he tenido un par de eventos de xenofobia, por así decirlo, un par de escenas. Pero nada que no se pudiera superar inmediatamente, ¿sí? O sea, además que eso depende mucho de la madurez con la que se escuchen los comentarios o los gestos o ese tipo de actos que son muy comunes de la gente que sufre de xenofobia. Y bueno, por último, me parece que este país tiene muchísimas oportunidades. Mis planes acá son mantenerme el mayor tiempo posible, tal vez para usarlo como trampolín para ir a otro sitio donde de repente mi oficio sea un poco mejor remunerado, o tal vez mantenerme acá en aras de, bueno, de generar ingresos o una estabilidad económica que me permita adquirir bienes en Venezuela para regresar en algún momento si es oportuno.
Y ahora vamos a escuchar una serie de audios, un compilado de audios de varios venezolanos que se encuentran en Chile. Vamos a escuchar historias bastante particulares y que son fascinantes. Todas las historias, y yo creo que en eso tenemos que coincidir todos, son fascinantes porque cada uno tiene una experiencia diferente. Ninguna experiencia se repite. Y eso es lo que hace interesante la vida y tomar esta decisión de salir de la frontera. Vamos a escuchar estos tres audios y seguimos con otros comentarios.
Hola, mi nombre es María del Carmen Suárez, de Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. Soy ingeniero industrial de la Universidad de Carabobo. En mi país ejercía mi profesión, pero en vista de la situación económica, político-social que aqueja a nuestro país, me vi en la necesidad de emigrar a otros países, a otro país, mejor dicho. En mi caso, lo hice a Chile, específicamente a la ciudad de Santiago de Chile. Acá, bueno, para poder optar por la legalidad, hice como la mayoría de las personas que vienen acá, que son profesionales, aplicando por la visa técnico profesional. Y bueno, mientras ese proceso se llevaba a cabo, me ha tocado trabajar en cualquier trabajo, siempre y cuando sea honrado, ya que para poder optar por mejores puestos de trabajo acá sí te solicitan que tengas visa. Y bueno, actualmente ese proceso está tardando aproximadamente unos 7 u 8 meses. Yo, gracias a Dios, ya logré ese objetivo, ya estoy legal. Y bueno, también gracias a Dios en ese proceso he conocido mucha gente chilena muy buena que me ha apoyado y me ha ayudado a lograr muchas cosas. Mi objetivo en este país, bueno, es seguir creciendo como persona, como profesional, aportar siempre, agregar valor siempre en donde me desempeñe y seguir creciendo. Y evidentemente siempre guardando la esperanza de que mi país, mi tierra, vuelva a ser libre para así yo regresar y junto con la mayoría de mis hermanos venezolanos que estamos fuera, poder reconstruir nuestra patria que tanto amamos y queremos. Bueno, feliz día y bendiciones para todos.
Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Manuel Ovalles, nativo del estado Vargas, La Guaira, Venezuela. Tengo 32 años y hace 8 meses me tocó renunciar a mi vida, salir de mi país por las condiciones que ya todos conocemos, la actualidad de Venezuela es que simplemente no hay oportunidades para sobrevivir. Al ver mi núcleo familiar en emergencia, me preparé para salir. Actualmente hoy todos estamos en países distintos. Yo personalmente me encuentro en Santiago de Chile. Este país, bueno, su cultura es bastante distinta, pero han sido abiertos y receptivos a la variedad de culturas que hoy día tienen. Es un país donde ahora es típico ver a un chileno comiendo tequeños o es típico ver a un venezolano comiendo sopaipilla. Es algo muy bonito de ver. A mí me enorgullece mucho como extranjero y como venezolano siempre dejar en alto nuestras costumbres y esa fuerza con la que sentimos esas tradiciones que tenemos. Mis planes acá en el país son echar raíces, lo que no pude hacer en mi país. Y creo que lo estoy logrando.
Mi nombre es Marjorie Rivero, soy venezolana, específicamente de la capital, Caracas. Mi historia, bueno, tuve que salir de mi país, no porque quise, sino porque nos obligaron prácticamente la situación país, el gobierno, las malas políticas, la mala administración, hicieron que nuestro país fuera invivible, ya que los sueldos no alcanzan, la medicina muy difícil de conseguir, medicinas tan sencillas como un ibuprofeno, además de la inseguridad, no hay efectivo, las colas para conseguir comida, la escasez, etcétera, etcétera. Pues estoy actualmente en Chile, específicamente en Santiago. Su cultura, bien diferente a la de nosotros, ya que son un poco más fríos, no tan caribeños y tan alegres como nosotros. Pero en realidad me he adaptado muy bien, ha sido un país bastante receptivo, estoy totalmente legal. Siento que son bien abiertos hacia nosotros los venezolanos, ya que hemos emigrado a este país y la mayoría somos profesionales y hemos aportado positivamente. Actualmente, bueno, tengo mi hija, nació aquí en Chile y mis planes dentro de este país sería tener ya mi vivienda propia para no seguir costeando gastos de arriendo, ya que son bastante costosos. Y por ahora, pues, mantenerme en este país, ya que en mi país, pues, la situación sigue de mal en peor.
Y ahora vamos a escuchar comentarios de venezolanos que se encuentran en Argentina. Recordemos que Argentina pasa por una situación económica bastante particular que no se asemeja con la venezolana, pero tiene unos indicadores económicos que para los argentinos y para los grandes expertos en la materia económica la han clasificado como vulnerable, muy vulnerable. Entonces vamos a escuchar los comentarios de estos compañeros que se encuentran en Argentina y cuál es su experiencia durante este tiempo que ya tienen residenciados en esos lugares.
Buenas tardes, mi nombre es Yaimara Carvajal, venezolana de 25 años de edad. Llegué a Argentina hace 8 meses justamente. Gracias a Dios hemos conseguido un buen trabajo, tanto mi esposo como yo. Me hice monotributista, estoy trabajando cuidando a personas por privado. En Venezuela era enfermera, tenía una empresa de cuidados de enfermería a domicilio. Me iba bien, pero no tenía seguridad ni calidad de vida que acá la he podido conseguir. Además, tengo una bebé pequeña. Cuando me vine tenía 9 meses ella, ahorita ya tiene 1 año y 6 meses. La gente acá ha sido muy receptiva, muy dada con nosotros. No hemos tenido, gracias a Dios, ninguna mala experiencia. Con ganas de seguir luchando, me veo con el favor de Dios aquí consiguiendo mi casa propia, mi carro propio. Aquí me siento más cómoda porque tenemos seguridad. En estos 8 meses con nuestros trabajos Hemos conseguido comprar nuestras cosas en el hogar, también con ayuda de personas muy queridas para nosotros, que nos han tendido una buena mano. Y bueno, agradecida con Argentina por la oportunidad y por recibirnos. Lo único es que no nos ha llegado nuestro DNI desde que lo tramitamos, pero seguimos en la espera y seguimos adelante.
Pues bien, esos fueron los comentarios de muchos venezolanos que se encuentran fuera de nuestras fronteras y que quisieron compartir su historia con nosotros, por ende con ustedes que son nuestros seguidores. Sí, es bastante particular hablar de migración estando en Venezuela. Se los comento porque, a diferencia de todas las personas que hablaron acá, yo soy el único que se encuentra aquí. Todo, aparte de ellos los conozco, a otros no, porque son amigos en común. Lo cierto es que, así como existen muchos venezolanos que se han ido, estamos muchos que nos quedamos y también le apostamos al país. En una circunstancia bastante delicada y que obliga y que demanda de nuestra parte mucho más entrega. Estos compañeros que se encuentran en Chile, que se encuentran en Perú, que se encuentran en Costa Rica, que se encuentran en Argentina, en España, en Ecuador, en México, en Estados Unidos, en Perú, en España, en Portugal, en Alemania, en Viena, en Australia. En Australia hay un número importante de venezolanos también. Todos ellos tomaron la decisión por circunstancias distintas y diversas. Y yo creo que lo más importante no es juzgar a quién se va o a quién se queda, sino es contar historias, que es lo que realmente aporta a toda la sociedad. Recordemos que la humanidad es humanidad porque existe la migración. Los grandes grupos sociales humanos comenzaron, y eso no lo digo yo, eso lo dicen estudios antropológicos, que comenzaron en una parte, en una región de África, y que de allí, por movimientos migratorios, empezaron a repartirse por todo el mundo. Esto obviamente con un proceso de años, de muchos años. Pero lo que quiero decirles es que los procesos migratorios son naturales. Lo que sí considero, y eso lo hemos hablado Francis y yo, es que en muchas oportunidades se da el tema de la atención y la cobertura. Fíjense cómo se destinan dinero, 4.5 millones de dólares, 10 millones de dólares que han dado desde Estados Unidos, la Unión Europea, Holanda recientemente anunció también que iba a dar una ayuda para los migrantes venezolanos a Colombia. Pero la pregunta del millón es la pregunta que nos hacemos nosotros, y de hecho, como se lo conversaba a mi compañera Francis, es el hecho de que como una migración natural que se ha dado por presiones políticas internas, que ha sido desastroso todo esto que estamos viviendo de políticas desacertadas, pero como la atención que reciben los venezolanos al salir es distinta a la que reciben, a la que recibe esta caravana de migrantes. Claro, ojo, esto tiene mucho que ver con el aporte que cada migrante hace al momento de llegar o decidir irse a un país o no. Recordemos que la marcha de los migrantes, que es el comentario inicial de este podcast, se da por circunstancias similares a la venezolana, pero que no reciben tanta atención. Quizás tiene mucho que ver con el hecho de que son países muy pequeños y el flujo migratorio para ellos es significativo, y la cobertura mediática que se le da a los migrantes venezolanos y a los migrantes de la caravana, valga la redundancia, de migrantes, no es la misma. Ahí también tiene que ver mucho con la hipocresía social de las grandes potencias y de cómo se aborda el tema para unos migrantes y para otros no. Esto no quiere decir que los migrantes venezolanos tengan más derechos o menos derechos que los demás, nada de eso. No se trata de buscar polémica, se trata de buscar la reflexión de cómo estos compañeros centroamericanos llegaron a un punto en que tuvieron que abandonar sus casas, y hay distintos testimonios. Yo los invito a que revisen los portales de la BBC, de Reuters, de Televisión Española, también hay unos reportajes muy interesantes sobre este tema, pero no se le da la atención que requieren. Recientemente la ONU sacó una resolución, emitió una resolución, mejor dicho, en la que hace un llamado a la comunidad internacional para que apoyen a los migrantes de esta caravana. Sin embargo, lo que hemos leído en los últimos días, y ha sido vergonzoso, es la respuesta que cada gobierno ha dado, y eso es totalmente interno, son procesos internos que se respetan, pero conociendo las circunstancias de cada país, cómo se le da esta respuesta a madres, padres, a niños, a ancianos que forman parte de esta caravana. Ahí también nos tiene que llamar mucho a la reflexión cuáles son las decisiones que se toman dentro de cada uno de los países y que nos llevan a este punto en que tenemos que abandonar nuestras tierras para ir a probar suerte en otras partes. También recordemos que históricamente existen países que en los últimos 20 años, 20, 25, 30 años, han generado mano de obra barata, calificada para otros países. Anteriormente se daba en Ecuador, se daba en Perú, ahora le está tocando mucho a Venezuela, y estamos hablando de que es un flujo migratorio muy importante, porque la mayoría de los migrantes venezolanos se encuentran en la edad comprendida entre de 20 años en adelante hasta los 35, 37, 40 años. Una edad muy valorada y muy demandada por las economías emergentes, por economías que están en su mejor momento, o que están en recesión, o que están en X. Pero lo cierto es que son muy aceptados en todas partes por el valor agregado que le dan al trabajo, por la entrega, por todos esos aportes que hacen, y también tiene mucho que ver por la situación actual, porque si una persona que se va en este momento de Venezuela a Argentina llega con un contexto totalmente diferente, donde se valora mucho más las oportunidades de trabajo, y es por el hecho de que lo que vas a hacer trabajando en Argentina te va a alcanzar para pagar un alquiler, para pagar tu comida, para vestir, para disfrutar, para vivir, y hasta para ayudar a tus familiares. En cambio, estando en Venezuela, las personas que nos escuchan quizás no saben esto, pero recientemente el presidente de la República aumentó nuevamente el salario mínimo, lo que quiere decir que estamos hablando de que un salario mínimo equivale a, si mal no recuerdo, creo que tiene que ser entre $8 o $10 al mes. Y a lo interno eso equivale a 4.000 bolívares soberanos, anteriormente eran 1.800 soberanos, ahora está el doble, y eso obliga mucho a la población a estar movida en todos estos aspectos que tienen que ver con el acceso a la comida, el acceso a bienes, que no están garantizados, porque tú sales a la calle y tienes un contexto muy distinto al que sucede en sus países. Las personas que nos están escuchando de España, que nos estén escuchando de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Perú, de México, de Portugal, de cualquier otro país que nos estén escuchando, lo normal es que tú trabajes un tiempo determinado, 15 días, 30 días, por día, X, lo que sea, y que lo que tú recibes te alcance para pagar deudas, para comprar comida. Lo que sucede ahorita, ahora en Venezuela, en este momento, es que lo que tú alcanzas por concepto de sueldo, lo que tú ganas, mejor dicho, por concepto de sueldo, no te alcanza para poderlo comprar los aspectos básicos de esto que hablaba la pirámide de Maslow, que estamos hablando de aspectos básicos elementales. El acceso a servicios, el acceso a comida, el acceso a disfrute, eso no está garantizado. Y no es que sea pesimista, compañeros, pero lamentablemente es una circunstancia que existe y que no escapa de nuestro análisis y de nuestro podcast, especialmente cuando estamos hablando de migración. Al hablar de migración es bastante particular porque es la circunstancia de lo que está pasando en Venezuela. En los 70, en los 80, Colombia vivió una circunstancia similar. 7 millones de colombianos, alrededor de 7 millones, recientemente estaba leyendo, una cifra récord para un país. De hecho, tienen el mayor número de desplazados en el mundo. Esto no le resta importancia a los demás movimientos migratorios, pero sí es un elemento importantísimo que nos debe llamar a la reflexión por los procesos internos, por cómo el mundo se mueve y cómo acepta al migrante colombiano, al migrante venezolano, al migrante hondureño, al migrante mexicano, que para nadie es un secreto también que existen los mojados, existe todo este flujo migratorio ilegal de personas que llegan a los Estados Unidos con un sueño que ahorita en este momento se encuentra bastante frustrado por todas las medidas que el presidente Donald Trump ha lanzado y ha ejecutado hacia los migrantes americanos principalmente, pero de distintas partes, sea de Sudamérica, sea de Centroamérica, pero que se ve muy complicado. Ya cerca del final de este cuarto episodio, queremos incluir dos notas que estremecieron la opinión pública recientemente y que se encuentran muy ligadas a la cultura pop. Francis me lanzó la segunda, yo le dije la primera, pero en esto estamos. Y tiene que ver mucho la primera con lo que ocurrió el 12 de noviembre, que falleció a causa de una neumonía el escritor, productor de cine, editor de cómics y actor recurrente Stan Lee, creador de muchos superhéroes, entre los que más destacan Spider-Man, Hulk, Iron Man, los Cuatro Fantásticos, Thor, Los Vengadores, Daredevil, Doctor Strange, X-Men y La Bruja Escarlata, por mencionar algunos. Mucho de lo que en la actualidad es Marvel se debe al ingenio de ese gran hombre. La fantasía y la ficción ayudan mucho al ser humano a superar cualquier obstáculo que se presente. Es lo que se ve en cada personaje creado por Lee. Con esta reseña queremos rendirle un pequeño tributo a este gran hombre, que fue un escritor que nos hizo volar a través de la imaginación y logró que, aunque muchos no se den cuenta, la masificación de un género que estaba dedicado exclusivamente a niños y adolescentes. Un género que pasó a todas las audiencias. Y eso es lo importante del aporte cultural que hizo Stan Lee. Yo creo que también es muy poco divisado en muchas oportunidades el aporte que una persona puede hacer al mundo cultural desde la escritura. Y en este caso, incluyendo factores bastante importantes e interesantes como es la parte gráfica, el personaje, cómo se crea, cuál es el constructo de un personaje, que también da pie mucho a lo que es la trama, que posteriormente a eso muchos guionistas elaboran para una película, para una serie. Pero con el universo Marvel y gracias a Stan Lee hemos visto personajes increíbles que van desde una simplicidad aparente hasta personajes muy muy complejos, que es lo que hemos evaluado en varios seriados que han salido estos últimos años. Es muy 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 interesante para los que son amantes del cine, también para los amantes de la animación. La segunda noticia tiene que ver con esta historia que le hace honor al país con mayor tradición novelera del continente. Hablamos de nuestro querido llamado México, porque esta semana pasada, hace ya dos semanas o un poco más, la defensa del Chapo Guzmán mostró su estrategia en el colosal juicio por el narcotráfico que se celebra en Nueva York, al acusar a dos presidentes de México de recibir sobornos del cartel de Sinaloa y negar que su cliente lidere esa organización, como sostiene la fiscalía. Entre quienes han recibido sobornos millonarios de esa organización, criminal, figura el presidente mexicano, el saliente presidente mexicano Enrique Peña Nieto y su antecesor Felipe Calderón. Recordemos que esta información la estamos dando a conocer desde la página de la BBC. No es que nosotros nos encontramos en un periodo de investigación profunda, solamente que quisimos reflejar esa nota importante por lo trascendente que eso implica. En este momento que Netflix ha invertido mucho dinero en el Chapo Guzmán con todas las historias del narco, de los carteles, mejor dicho. Y también que hemos visto un número ascendente de producciones recientes. Pablo Escobar Reloaded, Pablo Escobar y las torres y las torres no sé qué, Pablo Escobar Renace, esto es horrible. Y ahora sacan otro seriado de amigos, amistades. Esto es un desastre. Es un desastre que está influyendo mucho en la cultura popular, especialmente de estas personas, de las personas que consumen ese contenido y que les encanta esa clase de dualidad de poder y la importancia que tiene esto para las culturas americanas. Americanas, cuando digo americano me refiero a todo, desde América del Norte hasta América del Sur. Así, amigos, se escribe un episodio más en el que ni los escritores de Televisa ni los escritores de Telemundo vieron venir semejante drama, lo que se conoce en la mayoría de nuestros países como un culebrón. Bueno, amigos, es tiempo de servir la sobremesa, ya que este entretenido buffet ha llegado a su final. Mientras nos tomamos un café, les recordamos que pueden escribirnos a través de nuestras cuentas en nuestras distintas redes sociales. En Instagram, en Twitter, allí nos pueden conseguir como El Bronx Show, todo junto si nos quieres buscar por esa vía. Igual tenemos nuestra fanpage en Facebook que te invitamos a visitarla y darle me gusta para llegar finalmente a la meta que nos propusimos para este año, que fue 20, 20 likes. Son metas que no tienen nada que ver con este programa, pero bueno, no importa, son aspiraciones que tenemos. También no olvides pasar por nuestra página web, nuestra modificada página web, elbronshow.com, y estaremos publicando en las próximas semanas artículos relacionados al acontecer social y económico, cultural de nuestros países. También puedes escuchar cualquiera de nuestros episodios a través de iVoox o archive.org. También, si mal no recuerdo, estamos en Speaker. En nuestro primer momento estuvimos en SoundCloud, pero allí tuvimos una experiencia que nos estaban borrando los episodios anteriores, entonces decidimos solamente enfocarnos en cargar allí los primeros dos episodios y dejar el resto solamente en la plataforma iVoox. También nos encontramos en Google Podcast, allí se están actualizando constantemente todo lo que es el contenido de nuestro podcast. Si eres usuario Apple y tienes iTunes, también puedes buscarnos en esa tienda online. Estaremos disponibles sin ningún tipo de costo y puedes descargar este podcast para que lo escuches las veces que quieras y donde quieras. También como recomendación, si quieres tener un podcast y estás pensando en qué plataforma utilizar o qué plataforma para emprender, no uses Speaker. Esa es la recomendación que te damos nosotros. Te recomendamos utilizar iVoox. Ellos no nos están pagando publicidad, eso sí lo queremos dejar claro, pero es una plataforma que para emprendedores o personas que quieran tener su propio espacio, sin mucho dinero o no tienen dinero, es ideal, es perfecta. Hasta aquí hemos llegado por el episodio de hoy. Si tienes algún tipo de propuesta para el próximo episodio, no olvides enviarnos un correo electrónico a elbronshow@gmail.com o info@elbronshow.com. Por cualquiera de nuestras dos cuentas de correo electrónico los estaremos leyendo y estaremos dando la respuesta a tus planteamientos. Así finalizamos esta edición del Bronx Show. Por tu atención, muchas gracias. Nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Hasta luego.